Si usted se acaba de enganchar ahora mismo a este programa, sepa que a las 12, todos los días, tengo una cita a ciegas con María José Navarro. Hola, María José.
Hola, Alberto Herrera.
Déjame explicar que como a mí me gusta mucho, a la hora de entrevistar a la gente, conocer todo, y que tengo una ansia por sabérmelo todo, le dije a María José, vamos a hacer una sección y tú me presentas, y me dice, vale, pero vamos a hacer una cosa, no vas a saber absolutamente nada de quien te presente.
Exacto. Todos los días va a ser, tú vienes aquí en blanco. En blanco ya sabes que yo no. Bueno, vamos a hablar de Messi, ¿eh?
De Messi.
Leo Messi. Sí,
¿ah?
Jugador extraordinario que, por cierto, va a disputar su último Mundial este verano.
Es el último, seguro ya.
Sí, es el último Mundial.
No lo sabía. Vale,
el
vale.
Último Mundial.
Vale. No dice cuándo se retira todavía, pero
exacto,
es el último Mundial.
Exacto, el Inter de Miami todavía no se va a retirar, pero el Mundial este es el último. Pudo volver al Barça, pero decidió irse a Miami después de dejar el PSG.
Uh-huh.
Pero la primera vez que vino al club culé fue por una circunstancia en la que el Fútbol Club Barcelona decidió echar la pata para adelante.
Fui a River, pero sí, estuve 2 o 3 días practicando en River y había quedado en River también. Pero yo estaba haciendo un tratamiento de crecimiento porque tenía la hormona dormida. Y bueno, y ese tratamiento valía 1.800 pesos cada 2 meses, así. Y bueno, River tampoco, Newell nunca se hizo cargo, no quiso saber nada y River dijo que tampoco, así que nos fuimos para España y cuando el Barcelona le contamos eso, dijo que no había ningún problema, que se hacían cargo de todo.
Listos los del Barça, ¿eh?
Sí, señor.
¿Vale?
Claro, porque River Plate no quiso hacerse cargo
de eso. No sabía yo, ni lo de Newell, no tenía ni idea.
Sí, y lo contó él mismo, ¿eh? Y no quiso hacerse cargo de este tratamiento para corregir su déficit hormonal que le impedía crecer. A los 11 años medía 1,32.
Me había puesto un poco mal por eso, que no querían pagar la vacuna y eso, pero desilusionado, no. Yo me veía con condiciones para jugar y estaba tranquilo. Me tenía que poner una inyección todas las noches, y bueno, todas las noches, todos los días, una inyección para tratar de despertar la hormona y que siga el crecimiento normal.
Así que lo hizo el Barça, que pagaba más o menos unos $1,000. Él dice 1.800 pesos, pero me parece que se queda bastante corto. Se inyectaba somatropina diariamente y alteraba las piernas durante varios años.
Como nuestro ídolo no tenía el crecimiento esperado para su edad, inició un tratamiento con hormona de crecimiento. Este consistía en darse inyecciones todos los días. Incluso en entrevistas, Leonel ha dicho que primero se la daban sus padres hasta que él se acostumbró y a lo último ya se las daba él solo. Tan chico. Su compromiso con el tratamiento y el prolijo seguimiento de su equipo tratante lo llevó felizmente a excelentes resultados. Sin este tratamiento probablemente Messi hubiese medido 15 centímetros menos.
Wow.
Pero además su desarrollo muscular también hubiese estado afectado y esto lo expondría a mayor número de lesiones.
Mira, Alberto, hace poco conocíamos un caso aquí en España, la familia de Geray Rodríguez,
uh-huh.
Es un menor de la Sarte Oria, al que el Servicio de Salud Vasco, Osakidetza, le negó un tratamiento con hormonas de crecimiento. Pero bueno, la familia ya puede estar tranquila después de haber vivido lo que ellos dicen un suplicio durante los últimos casi 3 años.
Uh-huh.
El Departamento de Salud deberá pagar 4.705 euros en concepto de reintegro de gastos médicos al joven que tuvo que costearse el tratamiento en la sanidad privada después de que hubiese repetidas negativas de serle dispensado este medicamento en la pública.
Qué
y
bien.
Está ratificado además por el Tribunal Superior de Justicia del
Qué
País
bien.
Vasco. Así que hoy hablamos de este tratamiento, de estos tratamientos. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Te lo pueden negar? ¿Qué requisitos hay que cumplir para que te digan que sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Duele ese tratamiento? ¿Qué tienen que detectar los padres para ponerse en marcha? Enrique Palomo es pediatra endocrino del Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenas, doctor.
Hola, buenos días. Encantado de saludarles.
¿Qué tema tan, tan interesante y cómo de frecuente, doctor?
Bueno, los trastornos de crecimiento en general son frecuentes. Es verdad que el déficit de hormona de crecimiento, que es la patología de la que estaban hablando en el caso de Messi, dentro de las tallas bajas, de las causas de talla baja, no es la más frecuente.
Uh-huh.
La mayoría de los casos que se ven en la consulta pues suelen ser variantes de la normalidad, que al final son niños que no terminan sin ninguna patología.
Uh-huh.
Pero bueno, sí que son trastornos que se ven con frecuencia en la consulta.
Porque, don Enrique, una pregunta. En el cuándo sí y cuándo no, hay personas que midan ahora mismo 1,80 m, que consideramos a alguien alto, que hayan tenido ese problema. Porque, claro, entiendo que afecta tanto a niños que son altos y que podrían crecer mucho más, como a los que son más bajos, que dejan de crecer eso que llega hasta la media, ¿no?
Claro. Puede haber pacientes que inicialmente han tenido un problema de crecimiento, un problema hormonal, pero con un tratamiento adecuado, pues han llegado a tener una talla completamente normal. Sí, sí.
Claro. ¿Cuándo sí y cuándo no proporciona o te subvencionan el dinero para que puedas acceder al tratamiento?
Bueno, en España y en la mayoría de los países de Europa hay una serie de criterios y de patologías que están incluidas en esta prestación. Entonces, en el déficit de hormona de crecimiento, en pacientes prematuros con bajo peso que no han recuperado talla, en determinados síndromes, en determinadas alteraciones genéticas, cuando se demuestran, cuando se hace el diagnóstico, pues en ese caso el tratamiento está financiado. Además, es un tratamiento que está regulado por diferentes comités en cada comunidad autónoma de cada servicio de salud público. Entonces, en este caso se financia. Lo que sucede es que en ocasiones es verdad que hay pacientes con talla baja en los que no se demuestra ninguna patología. No, son pacientes en los que las diferentes pruebas que se les han hecho pues son normales y, claro, esos pacientes no entrarían dentro de los supuestos aprobados para subvencionar el tratamiento con hormona de crecimiento.
Entiendo. Yo que el mío tiene un mes, entiendo que todavía es pronto para preocuparme, pero ¿qué señales deben advertir los padres para empezar a pensar en ir al médico a preguntar sobre ello?
Pues fundamentalmente lo que llamamos talla baja, la talla baja son aquellos niños que tienen una talla por debajo de un percentil 3 para su edad y sexo. Es decir, que de cada 100 niños, los que tienen una talla por debajo del percentil 3, o sea, pues esos serían los que tienen una talla baja patológica. Y también otro signo importante que tenemos que darnos cuenta es la velocidad de crecimiento. Es decir, un niño, independientemente del percentil que tenga, tiene que tener una velocidad de crecimiento adecuada, Es decir, aunque sea un niño un poco más bajito de la media, pero si crece bien, pues en principio no nos tenemos que preocupar, pero si la velocidad de crecimiento está claramente disminuida, sí que es un dato de alarma, un signo de alarma que tenemos que vigilar.
Enrique, doctor, hay una prueba que me parece que se hace a los niños, que es bastante fácil, la prueba del brazo. Yo lo he oído en varias ocasiones, e incluso al hijo de unos amigos míos le sucedió, que pensaban que no estaba creciendo adecuadamente con respecto a su edad y a lo que se esperaba que creciese. ¿Y hay una prueba que es medir el brazo? ¿Es algo así, Enrique?
Bueno, la prueba que forma parte de las exploraciones habituales es hacer una radiografía de la muñeca izquierda, que con eso se ve los diferentes núcleos de osificación de la mano izquierda. Y con eso se puede calcular la edad ósea y es un dato importante a la hora de valorar a un niño con talla baja y forma parte de las exploraciones rutinarias que se hacen en estos niños.
Enrique, una pregunta. ¿Qué percentil es? Es decir, entiendo que el percentil no sé si va de 0 a 100.
Claro, o sea, el percentil 50 sería el niño que está justo en la media de la población, vale, para su edad y sexo.
Vale.
El 100 sería el más alto. Y el percentil, pues, 1 o 0, vaya, pues sería el más bajito.
Y, Enrique, ¿la altura de quién la sacamos? Porque, por ejemplo, mis padres, mi padre mide un montón, mi padre mide 1,80 m y largo, mi madre mide 1,75 m, 1,76 m, yo estoy en la altura de mi madre, que soy bajito en comparación a mi padre, estoy más o menos en la altura de mi hermana, y ahora con mi hijo, yo es que le quiero meter en el tenis siempre que a él le guste el tenis, y los altos meten unos saques que son mucho más fuertes y tienen mucho más posibilidad de llegar lejos. Entonces, ¿esto de quién depende? Porque ahora decimos, bueno, tú eres más bajito que tu padre, pero igual sácalo de tu padre y mide 1,90 m.
Bueno, pues depende de numerosos factores. La genética, desde luego, es muy importante. Lo que pasa es que la talla tiene una variabilidad muy importante. Es decir, que aunque nuestros padres puedan ser más altos o más bajos, pero hay un rango de variabilidad que es muy amplio. Y por eso hay tanta variabilidad en las estaturas de las diferentes personas, ¿no? Y luego también hay factores ambientales de alimentación, del medio ambiente, de patologías que uno pueda tener asociadas, que eso también nos va a afectar al crecimiento y a la talla final. Uh-huh. Pero sí, la genética es importante.
Uh-huh. ¿Duelen esas inyecciones, doctor?
Bueno, sí, sí que pueden, sobre todo en los niños más pequeños, pues sí que le resultan un poquito molestas, aunque es verdad que es una inyección subcutánea, que no es pinchar una vena como cuando nos hacemos unos análisis, ni es pincharnos en el músculo como cuando nos ponemos una vacuna, pero bueno, sí que una cierta molestia pues pueden producir, sí, y sobre todo pues cuando, claro, son tratamientos muy prolongados. Sí. Durante años muchas veces, entonces al final a los niños pues les termina causando una cierta fatiga, ¿no?
Una pregunta, doctora, ¿hay algún tipo de esperanza para los que ya estamos un poquito entrados en los 30, 40, 50, para yo qué sé? Pues el otro día Jorge Morla, nuestro experto en tecnología, María José, llegó al programa diciendo, he crecido 2 centímetros sí, este sí. año. Y nosotros, Jorge, venga ya, no te pegue el pisto.
Se ríe el doctor.
Y yo, claro, se ríe el doctor. ¿Qué le digo a Jorge?
Bueno, yo creo que ya hay un cierto momento en el que ya nuestro hueso ya se cierra el cartílago de crecimiento y ya nos tenemos que quedar con la talla que nos ha tocado.
Qué correcto es usted, doctor.
Jorge, te has tirado un piscinazo.
Le digo que no se pegue el pisto, claro. Don Enrique, nada, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros esta mañana en Herrera en COPE. La verdad que el tema es interesantísimo y seguro que habrá mucha gente que agradezca en casa señales que usted ha expuesto para que puedan advertir. Le mando un abrazo muy grande.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Abrazo, gracias.
A Jorge lo que hay que decirle es que... empieza a chatar por los polos, que es lo que me está pasando a mí.
Es que decía, no, es que tenía una contractura en la espalda sí. y me no, y fue el quiropráctico, me dijo, y de repente creció 2 centímetros, te lo juro, Alberto,
sí,
te lo
con
juro.
Una contractura, ¿eh? O sea, enhorabuena a todos los que ahora mismo no se pueden levantar de
Oye,
la silla.
Oye, por cierto, ¿estás celebrando más sí. el EGM o la victoria ayer de tu Atlético de Madrid?
Mi propio EGM. que lo de anoche mezclado con lo de hoy. O sea,
hasta mañana, María.
Adiós, cariño. Adiós.